de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Queridas hermanas, anoche hablábamos de los frutos de la carne y veíamos que los frutos de la carne que proceden únicamente de las obras de la ley son así porque les falta caridad. Porque la caridad es el primero de los frutos del Espíritu. Si no hay Espíritu, si solo hay ley, podremos hacer cosas, incluso las podremos hacer muy buenas, pero sin caridad. Les falta la caridad. Podremos hacer cosas, incluso con amor humano, por filantropía, por bondad, por solidaridad, pero les falta la caridad. Y en el cristianismo lo que es determinante es la caridad. San Pablo nos dice un poco más arriba, en esta misma carta, en el versículo 5, capítulo 6, nos dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Es decir, yo en mi corazón siento que la diferencia entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu está en la caridad. Los de la carne pueden ser maravillosos, pero no tienen caridad. Los del Espíritu, sean como sean, tienen la caridad. Y la caridad determina si son de uno o son de otro. ¿Y por qué esto? Sencillamente porque la caridad no es un amor cualquiera. Figuraos la palabra caridad, que significa amor. No entendáis caridad como el dar limosna o cosas de esas. Eso es empequeñecer la caridad. Eso no es nada más que una consecuencia o una derivación práctica de la caridad. Pero la caridad es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La caridad es el amor de Dios, que al derramarse en nuestros corazones, nosotros también lo derramamos sobre los demás. Caridad es amor, clarísimamente. Que después eso te haga dar limosna, o te haga dar un abrazo, o te haga ayudar al prójimo en no sé qué, ¿vale? Pero la caridad es amor. Y eso es muy importante que lo distingamos, porque hay muchas personas que hablan de la caridad, pues vamos a hacer caridad, es decir, vamos a hacer alguna cosa por el prójimo. La caridad no se hace, la caridad se vive. Y después tiene naturalmente sus frutos, sus consecuencias. Entonces la caridad procede de Dios. Los cristianos, como digo, cuando tradujeron el mensaje o la experiencia de Jesucristo a la lengua griega, pues no sabían cómo llamarlo. No sabían cómo llamarlo, porque el amor griego es eros, es la palabra eros, el amor en griego. Antes de los cristianos no existía la palabra caridad, charitas o charis. Y entonces, pues, tuvieron que inventarse una palabra, porque el nombre eros les había poco. Eros es el amor humano. Ahora entre nosotros eros más bien es el amor erótico. Pero en griego no es el amor erótico. Es el amor erótico, es el amor humano, lo que nosotros llamamos amor. Pero para los cristianos se les quedaba muy corto. Se les quedaba muy corto, se necesitó inventar otra palabra que de alguna forma insinuara que la caridad no es una cosa que brota en nosotros, ni hacia Dios ni hacia los demás, sino que es algo que brota de Dios hacia nosotros y hacia los demás. Y entonces inventaron la palabra charis, que significa gratuito, gratuidad. O sea, la palabra caridad en realidad significa gratuidad, algo gratuito, algo que nos viene de Dios por ser quien es, algo que nos viene de Dios sin merecerlo, por supuesto. Si es gratuito, por benevolencia de Dios, por amor de Dios, por excesivo, como dice San Pablo, amor de Dios hacia nosotros. Por eso la caridad discierne entre las obras de los hombres. Cuando hacemos obras sin caridad, de esa caridad que proviene de Dios, podemos hacer cosas maravillosas, pero no dejarán de ser frutos de la carne. Aunque demos nombre a países, aunque, como dice San Pablo, nos dejemos quemar vivos, aunque entreguemos todos nuestros bienes a los pobres, si no tengo amor, si no tengo caridad, no me vale para nada, no es nada. Por lo tanto, es la caridad la que discierne entre los hombres. ¿Y cómo nosotros podemos tener caridad? ¿La ley nos puede dar caridad? Ya hemos dicho estos días que la ley no te puede dar caridad. La ley te da exigencias. La ley te obliga. La ley te supone sacrificio. La ley es actuar desde ti mismo. Es buscar desde ti mismo la justificación. Y entonces no te puede dar caridad. No te puede dar nada de eso, amor de Dios. El Espíritu sí. El Espíritu, precisamente, es el que Dios nos envía. El Espíritu, ya la palabra Espíritu significa amor. El Espíritu tiene por misión unir personas. El Espíritu es el amor. El Espíritu une al Padre con el Hijo. Y nos une a nosotros los unos con los otros y nos hace entrar o formar parte de la familia de Dios. Es el oficio del Espíritu Santo, unir personas. Entonces, el Espíritu de Dios es el que derrama en nuestros corazones la caridad de Dios, que es el mismo Espíritu. En algún sentido podríamos decir que la caridad y el Espíritu Santo se identifican, en algún sentido. Y entonces nosotros podemos entender que donde hay Espíritu, siempre hay caridad. Y donde hay caridad, siempre hay Espíritu. Y solo donde hay caridad hay Espíritu, y solo donde hay Espíritu hay caridad. Entonces, qué importante es lo que nos dice San Pablo en esta epístola. Qué importante es lo que le dice a los Gálatas. Pero, Gálatas, ¿cómo estáis perdiendo el Espíritu? Si estáis perdiendo el Espíritu, volvéis a la esclavitud. Si estáis perdiendo el Espíritu, volvéis a vuestras obras. Volvéis a vuestro rollo, como siempre. Querréis ser buenos o seréis muy buenos, pero es como esas madres que vienen algunas veces a decirte, y yo lo digo porque lo he escuchado muchas veces, esas madres o esas abuelas, mejor dicho, que les duele en el alma lo de sus hijos, lo de sus hijas, y viene y dice, padre, mi hija no va a misa. Mi hija no se ha casado por la iglesia. mi hija no bautiza a los niños, no ha bautizado a sus niños. Dice, pero es muy buena, ¿sabe usted? Es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella. Allí donde hay un pobre, allí está ella. Y yo, cuando es una persona que no la vas a herir, o una persona que sabe, le digo, sí, muy buena, pero sin Jesucristo, olvidada de Jesucristo. Y si estamos olvidados de Jesucristo, probablemente no actuamos desde la caridad. Actuamos desde nosotros mismos, desde la educación, desde la cultura cristiana, que tenemos una cultura cristiana que más o menos nos responsabiliza de ciertas cosas, pero la caridad, el amor de Dios derramado en el corazón, ninguno de nosotros puede hacer un juicio, ni yo lo hago tampoco, sobre esas chicas o esos chicos, pero me temo que muchas veces cuando sucede esto, cuando uno se aparta de la iglesia, de bautizar a los hijos y de todas estas cosas, le queda en el corazón un amor filantrópico, pero se le ha muerto la caridad. Y si se ha muerto la caridad, aunque hagas cosas maravillosas, no son frutos del Espíritu. No son frutos del Espíritu. Por eso la Iglesia tiene que estar muy atenta a esto. Y hoy día parece que vale todo. Parece que vale todo. O sea, con tal de hacer el bien, con tal de hacer cosas buenas, con tal de ayudar a los demás, pues miren ustedes, el cristianismo no consiste en ayudar a los demás. El cristianismo no consiste en hacer el bien. Eso lo hace cualquier religión. Eso lo hace cualquier persona bien nacida. Eso lo puedes hacer tú perfectamente sin vocación y sin conocer a Dios. Porque el hombre siempre conserva cierta bondad de naturaleza y sobre todo cuando está educada. Todo eso lo puede hacer cualquiera, sin conocer a Dios y sin querer a Dios siquiera. Lo puede hacer un ateo. Lo puede hacer uno que se niega a la caridad de Dios. Por lo tanto, ser cristiano no consiste en hacer cosas buenas, aunque los cristianos las hagan. El ser cristiano consiste en Jesucristo. Consiste en la caridad de Dios manifestada en Jesucristo, que nos viene a nosotros por el Espíritu Santo. Yo prefiero tener caridad a todo lo que pueda hacer en este mundo. La caridad no me faltará nunca. Las obras buenas me pueden faltar en cualquier momento. Imagínate que estoy en una silla de ruedas. Imagínate que soy un viejito. Imagínate que no puedo hacer nada, todo lo contrario, me tienen que cuidar. Me faltan las obras, pero no me falta la caridad. Porque la caridad es más profunda que yo mismo. Es más interesante y más honda que todas mis obras y que todas mis cosas. Y entonces cuando existe esa caridad en mi corazón, de una forma o de otra, hago obras, se manifiesta la obra de Dios en mí. Y eso es lo más importante de todo. En la Biblia tenemos en las cartas apostólicas, en la carta de Santiago, tenemos que en un momento dado Santiago dice, ¿nos vamos a salvar por la fe solo? No, sin obras no nos podemos salvar, porque las obras también nos justifican. San Pablo dice que es por la fe, que actúa por la caridad. Evidentemente no hay contradicción entre ellos, porque también puede haber obras baratas o caridad barata, como la que decíamos ayer. Y no hay contradicción sencillamente porque están en distinto plano, están en distinto plano. Los dos admiten la fe como principio de justificación. Lo único que Santiago enfatiza mucho, ¿y qué fe hay en ti si no hay obras? Muéstrame tu fe por las obras. No me hables únicamente de la fe si no tienes obras. Porque la fe, si no tienes obras, pues es una fe muerta. Y tiene toda la razón. Porque la fe, si no tiene caridad, está muerta. Pero si tiene caridad, está viva. Y donde hay caridad, hay obras. ¿Por qué? Porque el amor, como decían ya los latinos, es como el bien, diffusivum sui. El amor se difunde. Es como el fuego. El fuego hay que echarle mucha agua para que se apague. El fuego es voraz y va hacia todos los objetivos que puede. El amor lo mismo. El amor es diffusivum sui. Al amor no hace falta ponerle motivaciones, porque es el mismo la motivación. El amor es el mismo el que busca objetivos, el que busca personas sobre los que derramarse. Por eso, pues, no hay contradicción entre la fe y las obras. Pero, de todas formas, puestos así en pura teología, podemos decir que en realidad nos justifica solamente la fe. En realidad solamente nos justifica la gracia. Únicamente que las obras son necesarias para probar que tú tienes fe. Las obras son la verificación de la fe. No sea que estés hablando todo el día de fe y tus obras estén desmintiendo continuamente tu fe. Entonces eres un farsante. Entonces eres un hombre de gracia barata. Precisamente en este calendario que os voy a dar, por la parte de atrás, hay un pequeño párrafo que es una firma que el Papa Juan Pablo II ha hecho con el presidente de la Iglesia Luterana. Precisamente por este tema de la fe y de las obras es la raíz de la separación de los protestantes y de los católicos. Ahí es donde Lutero abrió una brecha de separación entre unos y otros. Y después de muchos años de trabajo, 30 años de trabajo, una comisión llegó a un acuerdo para formular actualmente, en este contexto y en este talante ecuménico en que vivimos actualmente, para formular, digamos, la teología o el tema de la fe y de las obras. Y lo han hecho muy bien, muy bien. Y dice lo siguiente: solo por gracia, mediante la fe en Cristo y su obra salvífica, y no por algún mérito nuestro, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones, capacitándonos para las buenas obras y llamándonos a ellas. Esto es interesante. O sea, lo que nos justifica verdaderamente es la gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, y no por algún mérito nuestro, de alguna obra. Pero este Espíritu que recibimos dentro de nosotros es el que, como dice ahí, renueva nuestros corazones, nos cambia el corazón y nos capacita para las buenas obras llamándonos a ellas. Solo el Espíritu Santo nos capacita para las buenas obras. Buenas obras las hay sin Espíritu Santo, pero no son obras de caridad, no son obras cristianas, porque la esencia de la obra cristiana es eso, la que viene por caridad. Podemos decir, como dice el Vaticano II, pero nosotros no conocemos las fronteras del Espíritu. A lo mejor muchas personas están obrando sin conocer el Espíritu, pues están obrando por caridad. A lo mejor el Espíritu Santo les está enviando una gracia anónima. Bien, si el Espíritu Santo les está enviando una gracia anónima, están obrando por caridad. Y entonces resulta que están obrando cristianamente. Ojalá. Ojalá y todos los que no conocieran a Dios, incluso los que rechazan a Dios, cuando obran, obraran por caridad, ojalá, porque se salvarían. A mí no me pesa que se salven todo el mundo, todo lo contrario, lo deseo, pero tampoco podemos jugar con las cosas. Tampoco podemos jugar así por las buenas, con la palabra, con las palabras, con lo que nos dice la Biblia, con el cristianismo, no podemos jugar. No podemos decir que da lo mismo, que todo vale. La cuestión es ser buenos. No, mire usted, no. No. Jesucristo está ahí. Y Jesucristo murió en la cruz. Y murió en la cruz para esto. Porque si no, la carta a los Gálatas, ¿qué sentido tiene? Si todo fuera igual, ¿qué sentido tiene? Entonces, ahí tenemos nosotros un principio de auténtico vigilancia dentro de nosotros y un principio de auténtica oración: Señor, dame tu Espíritu Santo para que lo que yo obre no sea porque soy una persona maja, porque soy una persona educada, porque soy una persona solidaria, porque no me atrevo a decir que no, sino que sea por caridad. Que yo ame a la gente. Es lo que os contaba ayer cuando yo iba a decir las cuatro misas que tuve ayer por la mañana en estos pueblillos de aquí, en Biote y en Oquendo, en todos estos sitios. Pues yo le decía: Señor, no me hagas funcionario. Porque los funcionarios cumplen muy bien las cosas, o pueden, deben cumplirlas. Y los profesionales. Pero, en cuanto profesionales y en cuanto funcionarios, el sacerdote no puede hacer eso. Porque el sacerdote, lo más importante es la caridad. No que la obra salga bien, no que diga una misa perfecta, que lo haga lo más perfecto que pueda. Pero la caridad es la que verdaderamente va a llegar al corazón de los fieles, a través de la palabra y a través del sacramento. Pero como nosotros somos muy dados y muy fáciles a caer en aquello que sencillamente es rutina, es rito, ¿cómo descansamos los hombres en los ritos? ¿Cómo justificamos nuestra? ¡Buah! Podemos ir al coro la vida entera rezando y decimos: yo he rezado en coro 60 años. Pero ¿cómo descansamos en el rito? ¿Cómo descansamos en la rutina? Muchas veces sin preocuparnos verdaderamente que lo que hacemos sea fruto del Espíritu y que esté motivado profundamente por la caridad, es decir, por el Espíritu Santo. No es extraño, por lo tanto, que en la Iglesia actualmente haya un movimiento fuerte que, a raíz del Vaticano II, obra del propio Espíritu Santo para que nos rejuvenezcamos, para que nos renovemos, para que nos reavivemos, para que nos demos cuenta de que nos puede tragar el mundo. Porque este mundo, ya veis el gobierno ahora, ya veis los gobiernos anteriores, siempre hablan de la ética. Esto no es ético. Eso lo decía Felipe González mil veces, porque esto no es ético. O sea, la bondad de estos gobiernos que tenemos es la ética. Y la ética y la moral, sobre todo la ética, son los principios supremos de actuación. Y la ética es una cosa buena. ¿Por qué? Pues porque la ética pues actúa por principios de moralidad y de filantropía hacia los demás, sobre todo una ética cristiana. Pero no es nada más que eso. Es ética. Y decir: yo quiero dirigir mi vida por la ética, dicho en el contexto que lo dicen estas personas, significa únicamente por la ética. No quiero que ningún principio religioso guíe mi vida y guíe mi actuación. Yo me guío por principios éticos, que también tratan de hacer el bien a los demás y también tratan de ser honestos y honrados. Pero ¿cómo huelen esas palabras? ¿Cómo huelen, cómo atufan esas palabras cuando las oyes en la gente que nos gobierna? ¿Y por qué atufan esas palabras? Porque estás viendo que están soslayando todo principio cristiano, que están dejando al lado todo lo que ha sido tradición en España profunda. Están cambiando el alma de España, porque España ha sido católica y España se ha regido más por principios de caridad que por principios de ética. Pero ahora, en este secularismo que nos asola por todas partes, en este laicismo, porque es auténtico laicismo, y ya sabéis que todos los ismos son malos. Todos los ismos son peligrosos. Me da lo mismo laicismo que racionalismo, que lo que sea. Todos los ismos son peligrosos. Entonces, vivimos inmersos en esta cultura, de laicismo, de laicidad, laicidad, o como se diga eso, en este inmersos en la ética. Claro, solo faltaba que dijera un presidente del gobierno, yo voy a ser antiético. Es decir, voy a hacer lo que me dé la gana. Hago el bien cuando quiero y hago el mal cuando me dé la gana. No. Buscan el bien, pero un bien ético. Y entonces claramente nos están hablando o diciendo que prescinde de todo principio religioso. ¿Cómo está ahora en España, y no solo en España, pero cómo está ahora el mundo aprovechándose de lo que han recibido del cristianismo, pero endosándoselo a ellos mismos, endosando el fruto maravilloso que ha brotado del cristianismo y de la caridad a sus propios logros, a su propia ciencia, a su propia filosofía, a su propio laicismo. En realidad, pues, que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. A nosotros lo que nos dice el Espíritu Santo de estos ejercicios es, hijos míos, vivid la caridad en vuestros corazones. Porque la caridad es el amor de Dios derramado en vuestros corazones. Y haced el bien desde esa caridad. No desde la ética. No desde el deseo de hacer bien, de hacer el bien solamente. Claro que la ética es buena. Pero eso no es la esencia del cristianismo. Por eso, qué importante es distinguir todas estas cosas, pues si no vivimos en un mundo que nos confunde, nos aturden, las pobres gentes pues no saben distinguir muy bien. Yo me acuerdo con mi madre tenía a un alcalde socialista de Madrid que se llamaba Tierno Galván, que hablaba tan bien y parecía un santo padre. Mi madre decía, pero si este es un hombre bueno, es muy santo. Y yo alguna vez le decía, mamá, sí, es un hombre bueno, pero lo de santo ya vamos a ponerlo entre comillas, porque habla de cosas buenas, éticamente muy buenas, y daba consejos. Y daba consejos a todo el mundo y parecía un santo padre, pero evidentemente fuera de Jesucristo. Totalmente fuera de Jesucristo, totalmente fuera del Espíritu, totalmente fuera de la caridad, por principios humanos, por filantropía humana, porque incluso hablaba en latín. Figúrate, cuando vino el Papa, creo que en 1982, no sé si fue esa visita u otra, pero creo que esa, que le recibió y le dio las llaves, le entregó las llaves de Madrid, Tierno Galván le echó un discurso al Papa en latín, porque él sabía latín. Y hablando en latín, diría mi madre, pero ¿cómo no va a ser santo? ¿Cómo no va a ser bueno hablando en latín? Pues miren ustedes, ni hablando en latín. Eso desde nuestro punto de vista humano. Porque también dicen que 9 meses antes de morir, cuando ya tenía el cáncer muy, muy declarado, pues algunas personas que yo le he oído, y son personas de fiar, pues estuvieron cerca de él, pues incluso fue publicado en algún sitio. Él también decía que, me acuerdo, en estos momentos me acuerdo mucho de mi madre, de cuando iba a misa de pequeño con ella. Y en esos momentos, pues sabe Dios, el Espíritu Santo, cómo trabaja los corazones. Vale, al Espíritu Santo no le quitamos ni su gloria, ni le quitamos su manera de actuar, ni le suplantamos, ni le decimos lo que tiene que hacer. Yo no le digo al Espíritu Santo lo que tiene que hacer, ni lo que haya hecho con Tierno Galván, ni nada de eso. Pero tenemos que ser cautos con las cosas y con las palabras, porque por muy salvado que esté Tierno Galván, no es todo igual. No da lo mismo pasarse la vida siendo un materialista acérrimo total como él, aunque después le salve el Espíritu Santo. Yo creo que nosotros tenemos que vivir y predicar otra palabra muy distinta, que es la palabra que hemos recibido, que es la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Y tenemos que vivir los frutos del Espíritu lo más posible, porque desde ahí es desde donde, antes o después, unos y otros recibiremos esa fuerza y ese poder de lo alto. En cambio, dice Pablo, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no me vengan ustedes desde la ley a decir que tengamos amor, alegría y paz, paciencia, afabilidad, dominio de sí. No me vengan ustedes a decir desde la ley, porque la ley no puede darlo. La ley no puede dar esas cosas. La ley a lo más que puede hacer es dar orden. ¿Sí? Como la Guardia Civil. La ley puede dar orden, nos puede dar compostura, nos puede dar ciertos comportamientos, nos puede dar cierta honradez, nos puede dar cierto dominio de nosotros mismos por la cuenta que nos tiene. Nos puede dar, pues, todas estas cosas. Y hay muchos cristianos que, viviendo solo de la ley, pues más o menos, por si acaso, yo voy a hacer esto, yo me confieso, no sea que me pille la muerte así por las buenas, pero siempre desde lo que la Iglesia llama atrición, no contrición, sino atrición. Y fíjate si la Iglesia es buena y ancha, que dice que el que le duelen sus pecados solamente por dolor de atrición, es decir, por miedo al infierno, ese dolor vale. Ese dolor vale. Se le perdonan los pecados. Fíjate si es ancha la Iglesia. Por un simple dolor de atrición, aunque no haya, pero ya ese dolor de atrición incluye cierto amor de Dios ahí. Incluye cierto principio de caridad. Incluye cierto respeto a Dios. Decir, ay, es que yo no me quiero condenar. Yo no me quiero condenar. Bueno, pues es, incluye un cierto respeto a Dios y a los mandamientos del Señor. Y por eso la Iglesia pues, nos dice que sí, que se puede dar la absolución a una persona que se confiesa de sus pecados simplemente motivada por la atrición, no por la contrición. Fijaos si es, no sé, casi hasta peligroso decir esto que estoy diciendo, pero así me lo han enseñado a mí y así lo he leído en el Catecismo. Y yo creo que hay muchas personas buenas y honradas en este mundo que a lo más que llegan en la línea del Espíritu Santo es en la atrición. Pues bien, en esa atrición pues hay un respeto a Dios, que muchas veces en otras personas está muy lejos, porque ni tienen contrición, ni atrición, ni aceptan a Dios, ni quieren para nada tener relación con Dios. Por lo tanto, están ausentes totalmente los frutos del Espíritu de ellos, en cuanto nosotros humanamente podemos hablar. Porque aquí nos metemos ya en honduras en las que solo Dios es el que juzga, solo Dios es el que sabe y solo Dios es el que verdaderamente, si se ha condenado a alguien, sabe por qué se ha condenado. Los demás no lo sabemos, incluido Judas, que decíamos ayer, incluido Judas. Por eso, pues, la verdad es que a nosotros lo que nos interesa, y San Pablo lo hace notar en esta carta a los Gálatas, que haya entre vosotros fruto del Espíritu, porque si no estáis en la carne, si no estáis en la ley, si no habéis todo lo que habéis recibido. Y hay una diferencia muy grande de vivir en los frutos del Espíritu a vivir solamente en los frutos de la carne. Una diferencia muy grande, y esa diferencia viene dada fundamentalmente por una cosa que es bastante tangible. Si tenemos el Espíritu Santo, no lo tenemos, no está del todo claro. Pero si tenemos caridad, pues ya está un poco más claro. Aunque podemos confundir la caridad con el puro amor humano o con la pura filantropía. Pero en nuestro corazón alguien descierne verdaderamente yo por qué hago estas cosas. ¿Yo por qué? Cuando toda nuestra vida es vida puramente ritual, puramente rutinaria, cuando hacemos las cosas con pesar, cuando nos pesa, cuando nos duele, cuando en definitiva, ¡oh, qué desastre! Pues puede ser pobreza todo esto, puede ser, pero también puede ser una desidia muy grande. También puede ser ese pecado capital que Santo Tomás llamaba la acedia. La acedia es disgusto de las cosas de Dios y que ahora lo han traducido por pereza. El pecado capital que se llama la pereza, y la gente se cree que el pecado capital consiste en que se te pegan las mantas por la mañana para levantarte. No, ese no es capital. Eso de que se te peguen las mantas por la mañana no es ningún pecado capital. Es un pecado ni siquiera provincial, es local, es aldeano, pequeñín. El pecado capital, de verdad, de lo que llamamos pereza es la acedia, es el disgusto de las cosas de Dios. Yo estoy seguro que entre nosotros la acedia no existe. Si existiera la acedia, no parábamos aquí ni 5 minutos. No existe el disgusto de las cosas de Dios. Pero la dejadez sí que puede existir. Sí que puede existir. Y podemos enfriar más de la cuenta por nuestra relación con Dios y nuestra relación de caridad. No sé por qué os he hablado hoy tanto de la caridad, pero debe ser porque a mí me viene bien. Debe ser porque a mí me está viniendo bien. Debe ser pues porque me gusta. Porque es un principio de discernimiento muy hondo, muy hondo. Y yo lo he sufrido mucho como párroco. Yo he sufrido mucho al ver que la gente, por ejemplo, no distingue entre cáritas, por ejemplo, por poner un ejemplo, no distingue entre cáritas y la Cruz Roja. Y les da lo mismo dar dinero para cáritas que para la Cruz Roja. Si los dos hacen el bien, si los dos hacen el mismo bien, cuidan de los pobres y cuidan de... Que sí, que yo no te lo discuto, pero la raíz de la actuación no es la misma, o no debería ser la misma. Y sobre todo, el cristiano no puede confundir las cosas. La Cruz Roja es una asociación, llámala como te da la gana, parecida a las ONG que existen actualmente, laicas, sin principios interiores, nada más que éticos y filantrópicos, de hacer el bien a los demás, pero fuera de toda la religión, prescindiendo totalmente de todo principio religioso. Vale, yo no voy a luchar contra la Cruz Roja, es una cosa buena y ahí está. Pero si yo quiero ser cristiano, de verdad, yo tengo que encuadrar mi acción hacia los demás, no solamente por un principio ético y laico, sino por un principio de caridad, caritativo, que es lo que intenta de alguna forma Cáritas. Si no, la Iglesia, ¿por qué se va a meter con Cáritas? ¿No bastaría la Cruz Roja? Pues no, la Iglesia tiene Cáritas precisamente para que los cristianos puedan actuar a través de Cáritas, sencillamente, ¿por qué? Porque Cáritas, que significa caridad, lleva consigo esa motivación profunda, que es precisamente el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y la gente no lo entiende. Y si la gente no lo entiende, es un signo peligroso. Si la gente no lo entiende, es que no entendemos claramente la diferencia entre los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, por muy buenos que sean. Porque la carne no tiene que ser, por qué ser siempre mala. Por muy buenos que sean. Y entonces, pues, en España hemos predicado tanto en los últimos siglos. Se ha predicado tanto las buenas obras y tampoco al Espíritu Santo. Hemos predicado las buenas obras tanto, 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 es que hay que hacer esto y esto. Empezando por los frailes y las monjas y las constituciones y todo el rollo, cumplir y cumplir. Hemos predicado tanto las buenas obras que hoy día en España nos encontramos con gente buenísima, pero fuera de Jesucristo. Que se ha apartado de Jesucristo. y que se justifican su manera de ser diciendo, yo soy bueno. O como dice la otra, como me decía el otro día una señora en Palencia, ese, un señor que había cuidado a su mujer paralítica durante 12 años y la había cuidado al pie de cama, vamos a decirlo así, con toda su alma. Dice, ese es ateo, pero el cielo bien ganado lo tiene. Y yo no digo que no, porque eso solo lo sabe el Espíritu Santo. Pero no podemos confundir las cosas. Por mucho que cuides a tu mujer 12 años, por mucho que la cuides, pues es una cosa buena. Pero no lo vamos a confundir con la acción del Espíritu derramado en nuestros corazones. Si el Espíritu Santo de una manera inconsciente ha hecho en él una obra, bien, yo en eso no me meto. En lo único que me meto es que no podemos reducir la religión a buenas obras. No podemos reducir la religión a las obras de la ley. Porque entonces, sencillamente, ¿de qué vamos? ¿Quién es Jesucristo? Esta mañana me parece que en el oficio de hoy, 20 de diciembre, la antífona del Benedictus, me parece que era la antífona esa en la que San Lucas dice, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Era la de hoy. No, pues un día de estos ha sido. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y yo cuando lo recé, que lo recé en la cama y con el jersey puesto, el jersey gordo que tengo, para que no se me fuera la voz y no me congelara, pues me quedé clavado pensando. Digo, cuando venga el Hijo del Hombre, a lo mejor vivimos una humanidad perfecta, pero habrá fe en la tierra. Qué tremendo es esto. Y Dostoyevsky tiene una obra, el escritor ruso tiene una obra que dice, algún día se reunirán los hombres a festejar el amor y que han podido llegar al amor. Y cuando estén celebrando el amor, entonces aparecerá Jesucristo y dirá, ¿cómo es posible que ya os hayáis olvidado de mí? Celebrando el amor. ¿Cómo es posible que os hayáis olvidado de mí? Por eso, pues, cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe en la tierra. A lo mejor tenemos buenísimas obras, a lo mejor estamos llenos de filantropías, a lo mejor no hay un pobre, a lo mejor todos estarán atendidos, a lo mejor las ONG y todas estas cosas serán maravillosas, a lo mejor todo, pero ¿habrá fe en la tierra? Pues bien, hermanas, yo me interesa más la fe en Jesucristo que todo lo demás. Y lo único que predico es Jesucristo. Pero no yo, sino Pablo. Pues yo estoy predicando lo que decía Pablo. Es lo que me interesa. Jesucristo. Y Jesucristo es el que me motiva a mí, y Jesucristo es el que me motiva para amar a los demás, y Jesucristo es el que me motiva para hacer el bien, Jesucristo es el que me motiva para que el mundo crezca, Jesucristo es el que me motiva para hacer progresar al mundo, Jesucristo es el que me motiva con su esperanza para esta vida y para la vida eterna, y la verdad más profunda de mi vida está ahí en Jesucristo. Y desde ahí yo recibo unos frutos del Espíritu que se pueden dar humanamente también, pero sin Espíritu. Y yo os aseguro que no es lo mismo, porque es muy fácil amar a las personas que nos caen bien, a estos y a estos y a estos. Pero amar la pobreza de los hombres, el pecado de los hombres, la realidad de los hombres, hasta la cruz, hasta que duela, como decía Teresa de Calcuta, para eso necesitas tener un Espíritu Santo. Y lo vemos muy claro, y lo vemos muy claro en la vida. Por eso, pues, en este momento se nos están cumpliendo los 45 minutos, que nos ayude Dios a vivir en profundidad los frutos del Espíritu, que es los frutos que nos dan verdaderamente la caridad como motivación profunda de nuestra vida.